Llegamos a las 12 de la mañana. Hoy me acompaña Salvador Molina. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Oye, pedazo de mesa que me has traído hoy, ¿eh?
Claro. Vamos a hablar mucho de personas en el lado de la innovación. Y también, si te parece, vamos a los colaterales de esa guerra del Golfo, que también en el mundo financiero y fintech está teniendo su impacto, ¿no?
Bueno, ¿cuánto importantes son las personas? El talento, el empuje, ¿verdad?
Claro, es la base de todo. Lo demás viene por añadidura. Pero en los emprendedores y la acertar en la captación de talento para que los proyectos realmente se desarrollen y crezcan y no al revés es fundamental. Y estamos con una escasez de talento tremendo. Es decir, hay que semillar, invertir y regar ese tiesto para que crezcan más talento.
¿Hay escasez de talento? ¿Por qué?
Porque el crecimiento exponencial que hemos tenido en todas las áreas de tecnología aplicada ha hecho que la oferta que existe en el mercado natural, y eso que todas las universidades han hecho un gran esfuerzo en el desarrollo de ingenierías, pues siga siendo insuficiente para atender a toda la demanda. Desde el continente americano, desde los países iberoamericanos, ha venido mucho talento también a refugiarse aquí, y también hay muchos de esos nómadas digitales que han hecho las maletas y los tenemos residiendo en ciudades y en zonas costeras de España. Pero de todas maneras, el crecimiento exponencial hace que la oferta siga siendo escasa.
¿Y esto cómo lo solucionamos?
Pues lo tenemos que solucionar en el corto plazo, tirando del talento que viene de fuera.
Vale.
Y ahí tenemos países en la Europa del Este, en Asia y sobre todo en Iberoamérica, que hay que captar y atraer. Y en segundo lugar, desarrollando mucho más esa cultura STEM de las carreras científicas y técnicas en la base, ¿no? En los colegios y en los institutos, para que haya una mayor demanda de graduados en carreras de este tipo, ¿no?
Bueno, con esta pequeña batería de preguntas espero haber lanzado el anzuelo para que nuestros oyentes se queden hoy en esta hora de las fintech. Salvador Molina es presidente de MAF Fintech, es nuevo consejero delegado de React ID y viene acompañado de Giuseppe Liberati. Giuseppe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantada. Que es Chief Business Development Officer en Bridging Value.
Yes.
¿Qué hacéis en Bridging Value?
Bueno, Bridging Value es una empresa base americana, base ya en Texas, de innovación en energía. El tema de la energía, evidentemente, es central. Justamente lo decía Salvador al inicio. ¿Cuál es el tema de la innovación? Hoy estamos hablando, y lo hemos visto mucho en España, el cambio hacia las renovables, hacia el hidrógeno, hacia las moléculas verdes. Pero muchas veces no hemos creado esos ecosistemas de negocios que permitan a múltiples empresas de crear y de avanzar. Y hoy, por ejemplo, muchos proyectos de hidrógeno, por ejemplo, están puestos un poco marcha atrás, hicimos así, esperando que se desarrolle. Entonces, eso es lo que hace Bridging Value, pone empresas alrededor de una mesa para crear esos puentes de valores, Bridging Value, alrededor de la nueva evolución de la energía. ¿La energía qué es energía? Hoy sabemos que los datos son energía, entonces los centros de datos fundamentalmente son transformación de energía. La movilidad es energía, lo estamos viendo con todo el impacto de las autos eléctricas. La comida es energía, lo estamos viendo el impacto sobre los fertilizantes en este momento, que es brutal en la parte del Golfo. Ese podemos seguir.
La criptomoneda es energía en estado puro.
Mucha energía,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Uno de los grandes consumidores de energía,
total,
¿no?
Y de agua en particular. Entonces, uno de los temas fundamentales es que no hemos considerado muchas veces el agua como parte de la matriz energética. Uno de los mantras en Bridging Value es exactamente que tenemos que analizar la transformación de la matriz energética más que hacer una transición energética. Porque transición energética presupone pasar de algo que existe a algo nuevo y todo queda igual. Entonces, pasar de una energía fósil a una energía renovable y todo sigue igual. Bueno, hoy es el 27 de abril. El año pasado vivimos un evento bastante importante, impactante a nivel mundial, que fue el gran apagón en España, que puso muchos temas en la mesa. Entonces, esto es un poco lo que hacemos.
Muy bien. Me acompaña también Begoña González. Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que es socia directora de Six Hunter. ¿Qué hacéis en Six Hunter?
Mira, pues Six Hunters somos un headhunter, una consultora de selección de mandos intermedios y directivos, y luego hacemos consultoría de recursos humanos, ¿vale? Fundamentalmente selección y consultoría.
¿Falta talento?
Falta talento, y yo añadiría el factor incertidumbre mundial que tenemos hoy encima de la mesa, que hace que los procesos de selección sean mucho más complejos. Más allá de que efectivamente hay escasez en determinadas áreas, la gente hoy no está muy dispuesta a moverse, ¿no? Al final, el entorno mundial, a nivel país, tampoco la foto es mucho mejor.
¿En qué áreas falta gente especialmente?
Te diría que en todas. Yo llevo en este negocio pues 20 y pico años y es el momento más complejo a la hora de buscar talento. Hace años atrás tú publicabas una posición en LinkedIn y tenías una cierta respuesta de calidad, más allá de que luego hicieras búsqueda directa o no, ¿no? Pero a día de hoy, en todos los procesos, hay que ir a buscar a la gente.
Madre mía. Bueno, me acompaña también Cristina Llorens Santonja. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Que es directora de negocio de PIB Insurance Group. ¿Vosotros? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues PIB es un grupo internacional de corredurías de seguros que en realidad, bueno, ha ido integrando corredurías tanto en España como ahora en Portugal, especializada sobre todo en ayudar a las empresas a buscar soluciones y a analizar realmente cuál debe ser su protección. Nosotros no vendemos pólizas de forma separada, sino que lo que hacemos es hacer un análisis de la empresa, del particular, y a partir de ahí buscar con equipos especializados qué seguros son los que necesitan y qué seguros son los que tienen que modificar, transformar, porque luego hablaremos de la importancia de la transformación que está viviendo el mundo asegurador.
Luego vamos a hablar de talento en el sector energético, sí, en el sector asegurador, que es talento especializado, con trayectoria, adaptado también a las nuevas tecnologías, a la innovación que está transformando todas las industrias, pero yo creo que el sector energético y el sector también asegurador son muy activos consumiendo pues nuevas plataformas y nuevas herramientas y soluciones ligadas a la tecnología y la inteligencia artificial. Pero antes habéis mencionado todos el tema de la guerra, la incertidumbre global, la poca visibilidad. Bueno, la guerra, el atentado este fin de semana a Donald Trump. ¿Cómo os afecta? ¿Cómo lo veis?
Susana, teníamos una pequeña tertulieta antes de entrar al programa y ahí sobre este asunto que planteas han surgido dos cosas, ¿no? Primero, lo que decía Begoña respecto a situaciones de crisis o de cambios hace que las personas sean muy conservadoras, ¿no? Y por tanto, la resistencia al cambio, a mejorar su puesto de trabajo, a cambiar de puesto de trabajo, se nota mucho en esos procesos de selección y en esa demanda para nuevos proyectos. Por lo tanto, hay un cierto ralentí, hay una cierta congelación de proyectos derivada de esa situación de incertidumbre que hace que la mayor parte de nosotros pues no queramos movernos, ¿no? Y luego hay efectos colaterales, ¿no? Se ha hablado de lo que pasa en el estrecho de Hormuz, como la posibilidad de que la energía fósil desaparezca en determinados nichos de mercado, en determinados países, y el impacto que tiene eso. Pero hay otros muchos colaterales, ¿no? Los mercados financieros tan potentes en la zona de Emiratos Árabes están todos bastante colapsados, y quizás Josep te pueda contar también algo que no está habitualmente en las tertulias de información, pero que es una realidad, y es el impacto en el mundo cripto que está teniendo por la aplicación de un cierto acta, de una cierta ley norteamericana, que está de alguna manera contraviniendo un mercado emergente y sólido que era el mundo cripto en esa zona del planeta, ¿no?
Bueno, volviendo al tema, que la cripto es energía, entonces fundamentalmente estamos siempre hablando de energía, y ese es el corazón de todas las posiciones geopolíticas que estamos analizando en este momento. Dubái había surgido como la verdadera capital mundial del mundo cripto. No hay ningún operador cripto que no estuviese en Dubái. Y entonces, ¿qué ha pasado en estos días? Que uno de los primeros actos hecho por Donald Trump fue el Genius Act. El Genius Act hablaba de lo que era el mundo AI, inteligencia artificial, pero además se expandía hasta el mundo de las criptomonedas. Lo que es interesante es que por la primera vez, la semana pasada, el Departamento de Haciendas, entonces Scott Bessent, en Estados Unidos, pudo bloquear 344 millones de dólares, que parece una gotita en nada, en todas las transacciones globales, de fondos que estaban arcas de la Guardia Republicana, de los Pasdaran iraní, que estaban en criptomonedas. Y esto fue posible porque las transacciones habían seguido una serie de pasos y una serie de filtros que habían disparado la atención de las autoridades americanas. Esto es lo que pasaba ya con el dólar. Todo el mundo pensaba, dice, no pasamos al mundo de la cripto, que es una DeFi, entonces claro, la descentralizada, una financia descentralizada. En realidad, las leyes se están adaptando a este contexto. Y entonces, hoy, por ejemplo, se estima que Irán haya ya generado casi 7.500 millones de dólares de reservas en activos cripto para poder no pasar bajo las sanciones. En realidad, los agentes americanos están controlando esto también. No hay para nada que en Dubái se empezaron a limitar actividades de agentes asociados con empresas iraníes. Uh-huh. Lo interesante justamente es algo de que, sí, el mundo cripto está bajo esta grande duda, una vez más, incertidumbre, pero no ha caído tanto las actividades. Han caído los valores. Estamos en un Bitcoin hoy a 78 mil dólares cuando hemos tocado los 135 mil. Entonces, casi la mitad del valor, si queremos, un poco menos, un poco más de la mitad del valor. Pero fundamentalmente las transacciones siguen actuando, siguen existiendo.
Claro, en vuestro sector, ¿cómo está afectando y en vuestra compañía, en vuestro entorno, en vuestros clientes, toda esta escasa visibilidad y todo este ruido geopolítico?
Hombre, pues en nuestro sector está afectando, por un lado, en el mundo ciber está afectando muchísimo, todo el tema del ciber, está afectando en los seguros de transportes, uh-huh, está afectando muchísimo, están subiendo a una velocidad brutal y luego, aparte, incluso las pólizas que ya estaban contratadas, ya están apareciendo exclusiones dentro de las compañías de seguros que se están mandando a los clientes, indicando que determinadas transportes en determinadas situaciones no van a tener cobertura. O sea, está por un lado subiendo lo que serían las primas muy, muy mucho de los seguros de transportes y luego, por otro lado, está de alguna manera limitándose las garantías de las pólizas que ya existían, ¿eh?
Y en una empresa que es reclutadora de talento, entiendo que hay preocupados por el entorno geopolítico, pero también por los anuncios que están despidiendo, que están anunciando, o sea, los anuncios sobre despidos de personal que están realizando muchísimas compañías en todo el mundo y en Estados Unidos más por la inteligencia artificial. La semana pasada vimos Meta, sí, pero también KPMG, hemos visto Microsoft, aquí en España alguna otra. O sea, esto es preocupante.
No, es muy preocupante porque al final eso lo que hace es, limita mucho a la hora de buscar, ¿no? En,
claro,
en compañías que quieren crecer, limita mucho un poco la apertura de los candidatos a un nuevo proyecto, ¿no? Y nos obliga a los headhunters, que esto para nosotros es un must hace mucho tiempo, pero el cuidar mucho la experiencia del candidato, ¿no? Antes, pues tú podías tratar al candidato de una manera o de otra, ¿no? Pero a día de hoy es fundamental el irle acompañando a cada paso, ¿no? El generar una relación de confianza para conseguir llegar a buen puerto y no encontrarte con una situación que nos estamos encontrando muy a menudo, que son ofertas rechazadas. Candidatos que pasan todo un proceso y en el último momento con la oferta encima de la mesa te dicen que no es. O sea,
y te dicen que no porque no lo ven
pues,
claro.
Pues algunos porque se lo dicen, voy a darle una vuelta el fin de semana, malo. Eso,
ahí malo. Ya malo.
Claro, porque pones es que no el telediario, claro, no hay una noticia buena, ni nacional, ni mundial, dices, ¿qué voy a hacer? Si tengo aquí un pasivo laboral y una cierta esté, mejor, peor, fatal, ¿no? En mi puesto actual. Entonces es muy complicado. En todos los procesos que tenemos encima de la mesa a día de hoy, es muy complicado conseguir candidatos que te quieran escuchar.
Salvador.
Sí, nosotros también lo estamos experimentando porque tenemos un proceso de captación para el desarrollo de una alianza con un fondo, de un nuevo producto. Y lo que dice es cierto. Es decir, cuando encuentras personas de valor porque tienen experiencia en tu sector y llevan un cierto tras récord dentro de su empresa, te dicen que no es el momento. O sea, te dicen, joder, qué proyecto más interesante, qué bonito, Salva, llámame cuando pasen unas semanas o unos meses, es que ahora estoy con algo interno que quiero acabar de desarrollar, no me quiero ir hasta que acabe esto. En el fondo es una explicación de vamos a ver cómo acaban las guerras, vamos a ver cómo acaban las incertidumbres internacionales y después me planteo el cambio. Le puede encantar tu proyecto, pero si realmente lo que tienen es miedo a perder el, digamos, ese colchón que tienen de puesto de trabajo, de confort y de zona de confort, sacarlos de la zona de confort, el peor momento es zonas como la, como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde claro. No sabes el futuro de cada empresa ni de cada mercado, ¿no?
¿Y se empezaron a preocupar también por el efecto que pueda tener la inteligencia artificial, destrucción de empleo?
La inteligencia artificial, estamos hablando de, entre comillas, de altos directivos y de puestos intermedios. Ahí el miedo a la inteligencia artificial no existe, porque es una herramienta aliada al servicio precisamente de esos mandos intermedios y de esa alta dirección. Donde existe una cierta desafección es precisamente la incorporación de nuevos graduados desde las universidades y en el desarrollo profesional, digamos, de los juniors, ¿no? De esos que llevan 2-3 años dentro de la empresa y ven un poco peligrar los procedimientos y las actividades que hacen en el día a día, que se lo está robando la IA. Por lo tanto, o dan un salto de calidad ellos y avanzan un escalón para situarse por encima de la IA, o si están en la misma relación de la aportación de valor que hace una IA, pues tienen los días contados. Ahí es donde está viendo el mayor riesgo y el mayor peligro, ¿no? Tenemos que potenciar que esos graduados sean capaces de sobrevolar como si fueran aprendices de los maestros, aunque los puestos intermedios tiendan a desaparecer, ¿no?
Giuseppe. Bueno, esto viene perfectamente a colación. Una de las bases de Bridging Value. Nosotros empezamos en Bridging Value leyendo un artículo del Harvard Business Review de 2012 que decía, en un mundo de inteligencia artificial, de IA, hay que tener cada día más...
En 2012.
2012. Yeah. Inteligencia emocional. Sí. La inteligencia emocional en una empresa se mide en la cultura de la empresa. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, tuvimos que hacer un análisis financiero, el impacto financiero de la discrepancia de la cultura. Parece raro, ¿no?
Dice, parece bueno, filosofía en el mundo de los Excel, ¿no?
Parece. Pero en realidad, cuando empezamos a ver la... entre comillas, cacofonía entre lo que se escribía de un lado en comunicación externa, lo que recibían los clientes, lo que se comunicaba en interno, descubrimos que alrededor de un 35% de pérdida de eficiencia por una discrepancia de la cultura que se decía y lo que se aplicaba. Y esto es fundamental por los jóvenes talentos. Lo hemos visto, la Gen Z, prácticamente, si no hay una adherencia a la cultura, a una marca que no es coherente con sus valores, efectivamente esto impacta muchísimo. En una de las cosas que hemos elaborado en mi libro, una que se llama Next, es exactamente el concepto de evolucionar de recursos humanos, casi como si fuese un commodity, a potencial humano. Hoy, cada una de las empresas, para poder integrar más estas aberturas, que estamos expuestas a muchísimas informaciones, debería poder integrar ese potencial humano, que es mucho más amplio que la persona misma y el puesto en sí.
Bueno, me queda
Susana, esto no lo habíamos comentado, pero no. Giuseppe viene con un libro recién sacado del horno, que se llama...
Next. How to Innovate from Within, está en español también, Cómo Innovar de Dentro, se encuentra en Amazon, donde habla prácticamente del camino de cada uno de nosotros como innovadores. Como de adentro
somos
nosotros,
palanca,
pero de adentro, de participando en varios ecosistemas, que sea el ecosistema...
Me queda escaso minuto. Titular de cierre, Salvador.
Las personas antes que la tecnología y en paralelo a la tecnología es lo más importante y tenemos que cuidar esas vocaciones.
Begoña.
Me has dejado sin palabras.
Te he pillado. Siempre pido un titular de cierre.
Bueno, cuidar el talento desde el inicio, crear culturas de empresa atractivas y hacer un esfuerzo por retener ese talento.
Bueno, Cristina.
Yo creo que vivimos un mundo en el que la transformación digital sí, pero sin perder la cercanía humana, utilizando ese talento que está comentando Begoña.
Inex, Giuseppe.
Absolutamente. Energía, pero sobre todo energía humana, que es la cosa fundamental, que es la conexión adentro de las empresas, de los ecosistemas humanos que queremos que sigan adelante. No somos solamente máquinas.
Salvador Molina, de React ID, Giuseppe Liberati, desde Bridging Value, Begoña González, desde Six Hunter, y Cristina Llorens, desde PIB Insurance Group. Oye, enhorabuena. Gracias. Ha ido volado. Un abrazo. Adiós.
Un placer.
Nosotros nos vamos. Gracias. Ha ido volado todo el programa desde las 7. Gracias. Hasta mañana a las 7. Adiós.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes